Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán la ley 63 de la Sura de la Coalición. Los hombres te preguntan por la hora. Di, solo Alá tiene conocimiento de ella. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los opositores e hipócritas, como no tenían ningún motivo para rechazar el surgimiento del día del levantamiento, creaban dudas entre la gente para debilitar su fe hacia el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, preguntándoles que si era verdad lo que el profeta decía y cuándo ocurrirá. Cabe mencionar que no tener información del tiempo del surgimiento de un suceso no es motivo para que no ocurra. Todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero nadie sabe cuándo ocurrirá. Entonces, si no sabemos cuándo moriremos, eso no quiere decir que nunca vamos a morir. Por otra parte, por ejemplo, el Hazrat Muhammad decía que en 1000 años sería el día del levantamiento. Los opositores tenían que haber vivido esos 1000 años para entender la veracidad de las palabras del gran profeta y convertirse al Islam. La continuación de esta ley dice: solamente Alá sabe el tiempo exacto de aquel día y el profeta no tiene ninguna información de esa fecha y no la oculta. Lo importante es que cualquier creyente tiene que considerar cerca el tiempo del surgimiento del día del levantamiento y atender sus dichos y hechos. De esta ley aprendemos que, primero, no saber el tiempo del surgimiento del día del levantamiento no significa que aquel día no ocurrirá, y de ahí los creyentes tienen fe en la veracidad de las palabras del gran profeta del Islam y están seguros de que ese día ocurrirá. Segundo, debemos estar preparados para la muerte y presentarnos en el tribunal divino. Saber cuándo moriremos no es importante. Lo importante es estar preparados para la muerte.
Allahu hayyun wahidun ahadun. Allah.
escucharemos las aleyas 64, 65 y 66 de la sura de la coalición. Alá ha maldecido a los infieles y les ha preparado fuego de la Gehenna en el que estarán eternamente, para siempre. No encontrarán amigo ni auxiliar el día que en el fuego se desencajen sus rostros de dolor. Dirán: ojalá hubiéramos obedecido a Alá. Ojalá hubiéramos obedecido al enviado. A continuación de la ley anterior, que planteaba preguntas insidiosas de los opositores, esta ley dice: quienes se esfuerzan por debilitar las creencias religiosas y las relaciones del pueblo con el profeta del Islam se privan de la bendición divina tanto en este mundo como en el otro, y sufrirán el castigo divino del cual no escaparán. De estas aleyas aprendemos que, primero, la oposición que tiene raíz en la impertinencia y el rechazo conlleva el castigo divino en este y el otro mundo. Segundo, al contrario del sistema social existente, en el otro mundo nadie puede ayudar a los demás y salvarles del castigo. Y tercero, la única vía de salvación en este y el otro mundo es obedecer a Alá y a su enviado.
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا حنان
Ahora escucharán las aleyas 67 y 68 de la sura de la coalición. Y dirán: Señor, hemos obedecido a nuestros señores y a nuestros grandes, y nos han extraviado del camino. Dóblales, Señor, el castigo y échales una gran maldición. Cuando les llega el castigo a los opositores, ellos maldicen a quienes habían provocado su desviación. Pero sus palabras no justifican sus culpas, ya que ellos, en lugar de obedecer a sus señores, hubieran podido seguir al profeta y a los buenos hombres de aquel tiempo para no ser desviados. Además, los señores de la tribu no les habían obligado a aceptar sus palabras y ellos podían haber rechazado sus creencias falsas. Es natural que los opositores de los señores de la tribu, que eran los dueños del poder y la riqueza, no consideraran un buen criterio para conocer lo justo de lo injusto. Pero si, en lugar de seguirlos, hubieran escuchado a los dueños de la ciencia y de la sabiduría, seguramente hubieran tenido una esperanza para su salvación. Lo interesante es que estos mismos culpables que se enfrentan con el castigo divino piden un doble castigo para sus señores sin imaginar que su petición provocará la duplicación de sus castigos. A este respecto, en la ley 38 de la sura Los Lugares Elevados, Dios en respuesta dice: cuando, al fin, se encuentren allí todas, la última en llegar dirá de la primera: Señor, estos son quienes nos extraviaron. Dóblales, pues, el castigo del fuego. Dirá: todos reciben el doble, pero vosotros no sabéis. De estas aleyas aprendemos que, primero, en el día del levantamiento, los opositores se esfuerzan por justificar sus errores y equivocaciones y quieren culpar a los demás. Segundo, según la razón y la religión, seguir de forma ciega a los señores de la sociedad no es aceptable y conlleva el arrepentimiento. Y tercero, quienes al establecer tradiciones incorrectas propician el terreno para la desviación de los demás, son responsables de sus errores aún después de su muerte. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas para este programa.
claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ustad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés. A finales de la década de 1960, cuando las instituciones científicas y educativas se expandieron en Irán, en una de las zonas más tranquilas del norte de Teherán se fundó una universidad llamada Universidad Nacional, que más tarde cambió de nombre por la Universidad Shahid Beheshti. La idea de la creación de la Universidad Nacional de Irán, según los documentos, datan de la década de 1911, es decir, después de la construcción de la Academia Dar al-Funun y de la expansión de las escuelas, surgió la necesidad de construir un centro científico para la capacitación de una comunidad especializada en Irán e integrar nuevas ideas a este país. Según un documento que es accesible en la Organización Nacional de Documentación Nacional de Irán, por primera vez en 1915, el Ministerio de Educación de aquel entonces otorgó al señor Abol Hassan Khan Zarif la concesión de establecer una escuela universitaria nacional bajo la gestión de Haji Mir Seyed Ali. En las pocas correspondencias que existen al respecto, para referirse a este centro científico se ha mencionado como la Universidad Nacional. Con respecto a las políticas de modernización en el gobierno de Pahlavi, el establecimiento de instituciones similares a las modernas estaba en la agenda. Mientras tanto, la creación de universidades era una prioridad especial y para la apertura de la Universidad de Teherán comenzó en 1934 un movimiento para fundar otros campus en todo el país persa. De este modo que se observa en menos de dos décadas la inauguración y un crecimiento significativo de universidades en muchas partes del país, pero la instalación de una Universidad Nacional en Teherán se pospuso durante varios años debido a que la Universidad de Teherán aún no se había completado y debía perfeccionarse, y porque se suponía que no hacía falta una universidad no gubernamental. Cabe mencionar que en aquella época el término nacional significaba no gubernamental, donde se administraba de forma privada, cobrando dinero. Finalmente, en 1954, el doctor Ali Shah al-Islami propuso al gobierno de su época que se abriera la Universidad Nacional para evitar que los jóvenes iraníes salgan de ese país para estudiar, lo cual fue aprobado. Después de que se aceptara la propuesta de establecer una universidad nacional, el doctor Shahid al-Islami fue encargado de hacer un estudio sobre las universidades no gubernamentales en Europa y en Estados Unidos. y en 1959, cuando terminó sus investigaciones, regresó a Irán. Y con el consentimiento del gobierno, el 10 de diciembre del mismo año, puso en marcha informalmente la Secretaría de la Universidad Nacional en su casa en la calle Ramsar. El trabajo de la Secretaría fue preparar las tareas preliminares del establecimiento de la universidad, así como proporcionar información sobre los antecedentes educativos de los graduados sin empleo que estudiaron en Europa y en Estados Unidos. Después de que se llevó a cabo ese trabajo, la Universidad Nacional, llamada la Universidad de Shahid Beheshti, se estableció en febrero de 1959 y su estatuto fue aprobado en la reunión 98 del Consejo de Cultura de la época. En los primeros años de la apertura de la Universidad Nacional, aunque se otorgaban subvenciones gubernamentales a dicho centro de estudios, el dinero de la matrícula cobrada a los alumnos era la fuente de financiación más importante. El doctor Shahid al-Islami, fundador de la Universidad Nacional, gradualmente atrajo a quienes habían sido educados en Estados Unidos, con lo cual los primeros profesores eran graduados mayormente en el país norteño. Asimismo, atrajo una parte de la comunidad de élite iraní, en su mayoría de clase media. Sin embargo, la Universidad Nacional de Irán, debido a su nueva formación y por el costo de la matrícula, no estaba entre las prioridades de los solicitantes de estudios universitarios, salvo para aquellos que tenían buenos ingresos financieros. Durante las décadas de 1960 y 1970, el edificio de la universidad se amplió y se establecieron varias facultades, donde los alumnos comenzaron a estudiar en diferentes campos de estudios. El cambio más significativo en la Universidad Nacional ocurrió en 1975, cuando el gobierno comenzó a pagar fondos a instituciones educativas privadas, de modo que facilitó el estudio gratuito para todos. Y de esta manera, la Universidad Nacional ya no era exclusividad de la clase alta de la sociedad, y los alumnos de diferentes clases y condiciones sociales podían ingresar a la universidad a través de un concurso de ingreso, y así se convirtió en una universidad pública como otras.
Después de la victoria de la Revolución Islámica, según una ley abordada por el Consejo de la Revolución en 1979, la Universidad Nacional, que era considerada un centro privado, se convirtió en una universidad pública. Y en junio de 1983, el Comité de la Revolución Cultural cambió el nombre de la Universidad Nacional por la Universidad Shahid Beheshti, en memoria de los valiosos servicios que este clérigo desempeñó en el camino de la Revolución Islámica de Irán y la cultura de la nación. En 1985, según el decreto de la República Islámica sobre el establecimiento del Ministerio de Salud y Educación Médica, los centros médicos y las escuelas médicas y paramédicas se disociaron de la universidad y después de la fusión con algunos otros centros educativos con el nombre de universidad, comenzaron su trabajo bajo el nombre de la Universidad Shahid Beheshti de Ciencias Médicas. Actualmente la Universidad Shahid Beheshti, que tiene 58 años, cuenta con más de 800 profesores y ocupa el segundo puesto en Irán. También tiene 19 facultades en el campo de las ciencias sociales y del comportamiento, humanidades, ciencias básicas e ingeniería, y es realmente una universidad integral. Son pocas las universidades en Irán que, como esta, admiten alumnos en todos los grupos académicos. La Universidad Shahid Beheshti, con un área de unos 70 kilómetros en la región de Velenjak, una de las partes más encantadoras de la ciudad de Teherán, incluye facultades, centros de investigación, residencia y edificios administrativos, lo que facilita el trabajo educativo de los alumnos. Actualmente la Universidad Shahid Beheshti tiene 57 edificios principales, 19 facultades, 10 institutos de investigación y 9 centros de investigaciones. Los institutos de investigación también incluyen 10 departamentos de investigación que se clasifican en 2 grupos de facultades de ciencias aplicadas y humanidades. Tiene un laboratorio central avanzado que cuenta con los últimos microscopios electrónicos y otros equipos analíticos de laboratorios avanzados. Asimismo, tiene el primer laboratorio de geomología para el estudio de la composición y propiedades de las piedras preciosas, dotado con equipos de tecnología avanzada, incluido el acceso a la tecnología láser. La Universidad Shahid Beheshti tiene muchos honores nacionales e internacionales. Entre ellos son el logro en el puesto 584 de la autoridad científica en Leiden Ranking de 2015 y también figura entre el 10% de la producción científica superior en el mundo, con 84 escáneas de crecimiento en un año. Según los informes estadísticos, en 2015 más de 19.692 alumnos en 237 campos científicos se encontraban estudiando en varias carreras y campos de la Universidad Shahid Beheshti, cuyas facultades de administraciones, contabilidad, literatura, humanidades, ingeniería eléctrica y de derechos tienen la mayor parte de estos alumnos. Dado el grado científico superior de la Universidad de Shahid Beheshti, en 2015 numerosos alumnos extranjeros estudian en este campus. Los alumnos proceden de diferentes países tales como Irak, el Líbano, Afganistán, Siria, Tayikistán, Sudán, Somalia, Chad, Costa de Marfil, Níger, Nigeria, Palestina, Turquía, Bangladesh, Bahrein, Egipto, Azerbaiyán, Senegal, Yemen, Serbia, Francia, Kazajistán y Kirguistán, que estudian diversas carreras como ingeniería civil, mecánica, informática, eléctrica, telecomunicaciones, literatura persa, lengua inglés, francesa, literatura árabe, derecho, educación física, psicología, filosofía, biología, matemática, estadística, informática, química, física, geología, geografía, iranología, la lingüística y la historia. El señor Gurangum, de 25 años de edad, es alumno senegalés que estudia en la Universidad Shahid Beheshti. Actualmente se encuentra estudiando en el segundo curso de doctorado de iranología. Él ha logrado la licenciatura en literatura en la Universidad de Shahid Beheshti. El motivo por el cual el señor Gurangum ha elegido estudiar en ese centro, aparte del acuerdo de intercambio científico entre Irán y Senegal, es por el alto nivel académico de las universidades en Irán, especialmente Shahid Beheshti. Según él mismo, después de graduarse, tiene la intención de regresar a su país y trabajar como docente en la carrera iranología. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces y sigan en nuestra sintonía.
En el frasco.
Disparando a quemarropa. Así entró el terrorista que mató a 15 personas
en un santuario chiita de la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán.
Las imágenes, se aprecia incluso el pánico desatado allí al interior, los fieles que corren despavoridos en busca de algún tipo de refugio para no ser alcanzados por las balas.
El mensaje, por su parte, además es demasiado claro, y es el terror, causar y propagar el miedo en general en la población iraní.
Y ya desde el primer momento hubo medios que hicieron lo suyo.
La consecuencia del tiroteo fueron 15 personas fallecidas y al menos una decena de heridos.
El presidente iraní Ebrahim Raisi condenó el tiroteo.
Y el presidente del país prometió que el tiroteo no quedaría sin respuesta.
La complicidad del Occidente se da a través de los medios de información, a través del sabotaje, a través del terrorismo.
El grupo terrorista Daesh se atribuyó la responsabilidad del atentado.
¿Y quién está detrás del Daesh? ¿Quién ha creado el Daesh en Irak y Siria?
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Yo llamo al presidente Obama y Hillary Clinton los fundadores de Daesh. Son sus fundadores.
Daesh es un engendro de la CIA estadounidense, del MI6 inglés y del Mossad israelí.
Nada ocurre desde el terrorismo en el mundo si la Casa Oscura o Washington o el Pentágono o el régimen sionista lo ordena.
Hablaremos de todo lo que ocurre en Irán con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor en alerta de spoiler.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Seguramente más de una vez, mirando una película estreno de Hollywood, usted tuvo la sensación de que ya la vio. Bueno, a veces eso ocurre fuera de la ficción. A principios de 2011, medios occidentales nos vendían que el régimen sirio reprimía a supuestos manifestantes que buscaban democracia y libertad. Protestas pro-democracia sacuden Siria. La violenta represión de las protestas en Siria termina con la vida de decenas de manifestantes. El régimen sirio reprime las protestas con una nueva matanza. En aquel momento, las supuestas muertes eran reportadas por una ONG con sede en Siria, en Inglaterra, bastante cerca. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres. Y por supuesto, mientras se instalaba esto en los medios, un país, como si no tuviese nada que ver, se alarmaba.
Estados Unidos condena la represión del régimen sirio.
Lo cierto es que gran parte de las manifestaciones eran en respaldo al gobierno sirio y contra el intento de desestabilización que el propio pueblo notó que se estaba gestando desde el exterior.
¿Gente sale a la calle? En manifestaciones pacíficas, miles de personas, los veíamos pasar por la ventana de nuestro convento, ¿no? Sí. Con los carteles, cantando. Y esas mismas imágenes, las vi yo, esas mismas imágenes en noticieros internacionales, pero comentadas, continúan las manifestaciones del pueblo sirio que sale pacíficamente a la calle pidiendo a su presidente que se vaya.
Claro.
Es decir, lo contrario de lo que la gente intentaba manifestar.
Con el tiempo quedó de manifiesto que detrás de esas aparentes protestas genuinas contra el gobierno sirio se escondía la penetración de grupos terroristas como Al-Qaeda y Daesh que abrieron paso a la posterior invasión de la OTAN.
En Siria no fue ni primavera ni árabe. Es decir, la gente, el pueblo, no, lo notó desde el comienzo como una invasión y como una cosa provocada desde afuera, ¿no? Con la entrada de grupos fundamentalistas terroristas que no eran sirios en su mayoría. Uh-huh. Y esto lo sé por lo que he visto,
sí.
No por lo que he leído.
Y parece que el guión, pese a haber fracasado en Siria, se quiere repetir. Hoy Estados Unidos y su prensa afín, la prensa independiente, también condena la supuesta desmedida represión en Irán. Crecen las protestas en Irán y el gobierno responde con represión. Irán recrudece en las protestas y denuncian más muertes por represión. Estas supuestas muertes son reportadas por una ONG con sede en Irán, no, en Noruega, bastante cerca. La ONG Iran Human Rights con sede en Oslo. Y el déjà vu continúa porque mientras se instala esto en los medios, un país, como si no tuviese nada que ver, se vuelve a alarmar. Estados Unidos está alarmado y consternado por la brutal represión en Irán. Apoyamos el derecho a protestar libremente. Y lo que en estas semanas la prensa hegemónica no expuso fue la denuncia que surgía detrás de algunos violentos incidentes en Irán que, como en el caso de Siria, parecen comandados desde otro lado. Irán demandará a Estados Unidos por entrometerse en disturbios iraníes. Se dice por allí que las casualidades en geopolítica no existen. Pocos días después de esta denuncia, reaparecía un viejo conocido del tío Sam. Atentado terrorista en el suroeste de Irán deja 15 muertos. Daesh se atribuye responsabilidad de ataque terrorista en Irán.
El Daesh, saben que es un instrumento totalmente de Estados Unidos, y quiere desestabilizar Irán.
Este grupo terrorista ya había atacado sitios de oración como iglesias o mezquitas, por ejemplo, en Kuwait, en Siria, en varias oportunidades, Egipto, Irak, Afganistán o Pakistán. Y ahora, como la víctima ha sido Irán, un país que desafía al poder hegemónico, los medios dominantes se esforzaron por evitar hablar de atentado o de terrorista. Hombres armados matan a 15 en ataque contra santuario iraní. Varias personas mueren cuando hombres armados abren fuego en un santuario en Shiraz, Irán. Y esa misma prensa, que dice estar muy preocupada por el pueblo iraní, mayormente silenció este ataque que golpeó a mujeres y niños y usó estos términos. Un tiroteo en una mezquita. Un atacante solitario. Pero el tratamiento mediático arroja algo aún más grave y es una evidente intención de mezclar los temas, generar confusión y hasta justificar la violencia. Presten atención a estos titulares. Hombres armados atacan un santuario musulmán en Irán mientras los manifestantes conmemoran los 40 días desde la muerte de Mahsa Amini. Unión Europea condena ataque contra santuario en Irán, pero alerta sobre uso de la fuerza. En este mismo sentido, un titular sobre el atentado de la agencia Reuters fue copiado y pegado por medios como Infobae o Euronews, pero atención con la imagen que ilustra la noticia. Ambos titulares dicen, el Estado Islámico se atribuye atentado en complejo musulmán chií en Irán. En ambos casos, la noticia del atentado terrorista tiene la imagen de Mahsa Amini. ¿Qué es lo que intentan asociar aquí? ¿Será casual? Bueno, si quedaba alguna duda, veamos el link de la noticia de Euronews. Después de la dirección de URL, leemos Irán, mujeres, disparos. No es el accionar de uno o dos medios. Se manipula lo que se dice y lo que se ve con un objetivo. Los siguientes videos no están editados. Se habla del atentado terrorista, pero las imágenes son las de los disturbios en Irán.
15 personas hasta el momento han fallecido por consecuencia de un ataque armado contra esta mezquita de Shah Sharah.
Los sujetos abrieron fuego contra una multitud de asistentes reunidos en el interior del santuario.
La siguiente maniobra de la prensa hegemónica fue tratar de poner en duda la autoría de un atentado que el propio ISIS se adjudicó y al mismo tiempo silenciar por completo las masivas marchas del pueblo iraní que salió a condenar el ataque. El periodista Hadi Nasrallah dice, los iraníes están manifestando para apoyar a su gobierno contra los disturbios violentos y para condenar el ataque terrorista de ISIS habilitado por los disturbios civiles respaldados por extranjeros. Los medios mostrarán a decenas protestando contra el gobierno, pero no a estos patriotas iraníes. ¿Será que una vez más buscan apropiarse de la bandera de la defensa de los derechos humanos, de la libertad o de la democracia para servir a sus verdaderos intereses? Al igual que con Siria, los eslóganes liberales y los falsos discursos de derechos humanos dieron paso a la insurrección militante respaldada por Occidente más brutal que causó estragos en la seguridad y la estabilidad de su país.
Tú no los ves nunca movilizados contra los gobiernos arrodillados frente al imperio, sino que todos los recursos van dirigidos a estos gobiernos progresistas, antiimperialistas, etc. Y entonces son los gobiernos que el imperio quiere tumbar.
Uno de esos gobiernos que intentaron tumbar ha sido el sirio, que como vimos desde el año 2011 ha sufrido el embate del terrorismo auspiciado por potencias extranjeras. Y por ello no se anduvo con rodeos. Siria sobre atentado en Irán. Estados Unidos usa terrorismo para golpear a países.
Cuando se pensaba que Daesh estaba agonizante, viene este impulso que se le da a través de procesos desestabilizadores como el que ha vivido Irán.
Seguramente usted habrá leído en más de una ocasión quiénes fueron los creadores de Daesh o ISIS, pero para despejar dudas lo dijo alguien que fue presidente de los Estados Unidos cuando estaba en campaña.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ISIS is honoring.
Daesh está honrando al presidente Obama. Él es el fundador. Él fundió Daesh y diría que la confundidora fue la retorcida Hillary Clinton.
Paradójicamente, y ya una vez en el poder, fue Trump quien ordenó asesinar al general que combatió al grupo terrorista Daesh y logró su repliegue pese al enorme apoyo de las potencias globales y regionales. Tuit del periodista Richard Medhurst. El general Soleimani ha hecho más para combatir el terrorismo en Oriente Medio de lo que la mayoría puede imaginar. Ayudó a aplastar a ISIS, liberar Irak y Siria y proteger a las minorías cristianas como yo y otros. ISIS celebró la muerte de Qasem Soleimani. Fue un acto de intervención divina. Precisamente sobre Soleimani, escuchemos las palabras de Vladimir Putin tras el atentado en Irán y sobre el accionar de Estados Unidos.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. No tiene límites, no son tímidos para nada. Mataron a Soleimani, un general iraní. Puedes juzgar a Soleimani como quieras, pero es un funcionario de otro estado. Lo mataron en un territorio de un tercer país y dijeron, sí, lo matamos.
Hay quienes advierten que el acto terrorista cometido en Irán, así como el atentado contra Daria Dugina en Rusia, o el ataque al puente de Crimea o al gasoducto Nord Stream, son manotazos de un imperio que siente que se está ahogando.
En la medida que el mundo unipolar hegemónico, de explotación, de neocolonialismo, va decreciendo, los coletazos, que son sabotajes, asesinatos, destrucción, terrorismo en gran escala, irá aumentando.
Se trata, en definitiva, de un sistema de gobierno global unilateral que en su declive resulta más peligroso que nunca y parece querer arrastrar al precipicio al mundo entero. ¿Podrá lograrlo? Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día.
El apoyo occidental y estadounidense a los manifestantes dentro de Irán y el envío de terroristas a Irán es un claro ejemplo de la democracia occidental. Mientras se siguen haciendo performances cortándose mechones de pelo, han asesinado, entre otros, a una mujer y a su bebé. Nadie hablará de ellos.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio al Sheikh Abdul Karim Paz, que es teólogo, licenciado en filosofía y experto en asuntos religiosos. Sheikh, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
No, gracias a ustedes.
Sheikh, estábamos viendo allí que la prensa dominante muestra, ¿no?, estas manifestaciones o disturbios que hay en Irán y, sin embargo, dice preocuparse por el pueblo iraní, pero silencia absolutamente estas masivas manifestaciones a favor del gobierno. ¿Cuál es realmente la situación de Irán?
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. La situación de fondo de Irán es que Irán es un país independiente, soberano, que ha hecho una revolución, que se ha sacado el agente norteamericano, europeo, que lo gobernaba. Uh-huh. Y desde entonces el enfrentamiento está planteado y no se lo perdonan, no se lo van a perdonar, y han hecho todo lo posible para voltear a este sistema, no tanto al gobierno, por supuesto, además que cambia periódicamente con las elecciones, pero al sistema de la República Islámica. Lo ha atacado con golpes de Estado, con guerra impuesta de 8 años, con sanciones que, según Estados Unidos, jamás se han hecho tantas sanciones a un país, con el ISIS, con el enfrentamiento regional, y sin embargo de esto los medios no les parece importante, no hablan. Entonces, bueno, eso es muy más que evidente. Estos medios hegemónicos son parte del sistema dominante y evidentemente no toleran ningún tipo de rebeldía a su sistema de dominio. Entonces funciona como una orquesta, digamos, donde todos los, vos ves en los canales argentinos, mete a hablar de Irán y vos decís qué tan importante para los argentinos puede ser Irán. Poner una noticia, dos, tres, pero en una semana, que lo toquen una vez, dos, todos los días sistemáticamente, permanentemente, digamos, es un tema orquestado que viene además de un sistema global de dominio, es decir, porque viene órdenes de arriba y es en todos los países de Occidente más o menos igual. Y entonces hay que ver ese contexto. Ahora, después de eso, de tener ese escenario, podemos entrar ya en detalle a ver realmente cómo están las cosas, qué está sucediendo. Dicho esto, entramos en el tema de lo que pasa con el hijab, lo que pasa con el atentado terrorista. Y yo creo que el atentado terrorista es un error que comete muchos de estos errores. Digamos, primero ponen toda la fuerza para atacar a la República Islámica. Pero después no son movimientos muy coordinados todos, porque un atentado terrorista de las características que tuvo este último, entrando en un santuario, matando niños, mujeres, obviamente eso genera un repudio absoluto, hasta tenés que ser demasiado perverso para reivindicar eso como hizo el ISIS, que es una fuerza creada, según Hillary Clinton y Trump, por Estados Unidos. Tenés que ser demasiado perverso para reivindicar eso. Entonces, eso evidentemente estoy seguro que dentro de las filas de los que protestan con intenciones de ir contra la República Islámica, deben estar bastante enojados, ¿no? Porque más o menos tratan de hacer algo y viene una cosa que los echa para atrás. Se plasma en las manifestaciones en favor del gobierno y en favor de los mártires de este atentado, que son millonarias, como acostumbra Irán a mostrar cada aniversario de la Revolución o el Día de Palestina, etc. Y que obviamente son absolutamente descartadas en la prensa, teóricamente la prensa al servicio de la información, ¿no?
¿Vos ves, digamos, que hay un escenario que podría llegar a ser similar al que se planteó en Siria en su momento, en el 2011, con manifestaciones que de a poco terminaron dando lugar al ingreso de grupos terroristas?
Sí, es el mismo esquema, es una guerra blanda, híbrida. La guerra dura, Estados Unidos la perdió, digamos, en distintas facetas, en distintas partes. La perdió en la guerra impuesta, la perdió con el ISIS en Siria e Irak, y entonces apelan nuevamente a la híbrida, digamos, ¿no? Que en su momento, en los años 2011, por ahí también tuvo un cierto desarrollo en Irán, pero ahí también cometieron errores. Porque, ¿qué pasó? Ahí perdieron las elecciones y apostaron al fraude, a sacar a la gente a la calle, disturbios de nuevo, ¿no? Y bueno, y ahora estamos viendo lo mismo. Yo creo que la República Islámica está muy acostumbrada a este tema, a estos temas, pero sí, coincido con vos, en Siria también es una mezcla de guerra híbrida con terrorismo, ¿no? Y movilizaciones y demás. Bueno, allí se pasó a la cuestión militar directamente, ¿no? Lo híbrido fue un momento. Acá no va a pasar a lo militar, porque Estados Unidos e Israel saben que no les da, digamos, para eso. La prueba está que el Líbano acaba de obtener un triunfo resonante. Inclusive algunos dicen que es más importante el triunfo que se obtuvo ahora en la demarcación de los límites marítimos. Dicen que es más importante este triunfo que la guerra del 2006. Entonces esto muestra que militarmente no va a haber un enfrentamiento en lo inmediato, ahora no va a haber, no tiene mucho con qué, pero va a seguir seguramente esta cuestión. Y va cada vez, yo creo, más desfigurada hasta alguna otra fase de alguna cuestión que vuelva. Ahora, para Irán obviamente tiene que ponerse muy fuerte en una verdadera campaña cultural de convencimiento y persuasión. No basta con decir, bueno, el enemigo tiene mala fe y viene por todo y ya hemos superado la época colonial. Eso está bien, sirve, pero hay que además trabajar mucho sobre el pueblo con todo lo que puede hacer Irán en materia de mejoras sociales, económicas, políticas para la gente, y me imagino que estarán abocados a eso.
Y esto, digamos, sucede en un momento geopolítico donde Irán empieza a tener cada vez más protagonismo y aparte está, digamos, muy cercano a Rusia y a China, ¿no?
Bueno, algunos dicen eso también, es decir, la intervención de Irán. Irán, vos sabés que diplomáticamente la Cancillería negó vender armas a Rusia. Sí. Pero hay acuerdos de cooperación. ¿Cuál sería la crítica que se le podría hacer a Irán cuando todo Occidente, digamos, Estados Unidos, no, no Occidente, siempre hay que decir esto, no, no los pueblos Occidente, que, no, más que darle armas a Ucrania, querrían que le den pan y trabajo. Pero digamos, si vos vendés millones, viene alguien y le vende unos miles, y bueno, no, no suena muy lógico que vos le digas que no se puede. Exacto. Así que por ese lado, pero evidentemente los ponen nerviosos porque, bueno, el frente este multipolar resulta ser fuerte, digamos, ¿no? Lo suficientemente como para que se enojen bastante, digamos.
Y bueno, y por último vamos a hablar de la región, ¿no? Horas atrás ha triunfado finalmente Lula sobre Bolsonaro. ¿Qué crees que implica esto a nivel regional?
Bueno, o sea, Lula representa un movimiento en Latinoamérica que en su momento habló de una mayor independencia, de una mayor unidad, de un mirar más hacia adentro, hacia los pueblos y demás. Sabemos que tuvo falencias. Fueron derrotados en las urnas. Tanto, bueno, en Brasil hubo medio, ¿no? Hay un toqueteo. Acá también, ¿no? En Argentina. Es decir, si bien fueron derrotados en las urnas, hubo elementos que ayudaron a esa derrota. Por ejemplo, acá el caso Nisman, allá el juez Moro y toda esa cuestión de ataque a Lula y a Dilma. Pero bueno, como sea, con un poco de cartas marcadas, ganaron electoralmente o están ahí, ¿no? Tienen todos los medios a favor, tienen el sistema financiero a favor. Acá Macri, digamos, fue reconocido que se lo apoyó y se perdió. Pero ese apoyo, obviamente, es un apoyo en contra del pueblo argentino porque viene lleno de condiciones, de cadenas para el pueblo argentino. Entonces, ahora, contra ese sistema de dominación hay que luchar y no hay que dejar ningún flanco moral, ningún flanco. Digamos, no hay que perder tiempo, no hay que dejarse penetrar por cuestiones que no tienen nada que ver con la gente y el pueblo. Por ejemplo, que se haya un ministerio que hable de lenguaje inclusivo, que realmente eso es pérdida de tiempo, energía, y eso obviamente distrae de las cuestiones importantes que es el tema de la producción, la industrialización, la defensa de los recursos. Nos están robando a manos abiertas en nuestro país y en otro de Latinoamérica los minerales, la pesca, la agricultura, la ganadería, digamos, todos los recursos, ¿no? Y los financieros, ¿para qué decir? Nos prestan uno y nos sacan cuatro o cinco. Entonces, si no se atiende eso, y bueno, por más que yo levante banderas de progresismo, de, no sé, de mejoras en derechos humanos y todo eso, no sirve, no es suficiente. Y no genera la fuerza necesaria, y yo creo que hay que mirar a los que se han independizado. Por supuesto no es fácil, no te lo hacen fácil. La amenaza de guerra ahora híbrida o caliente es real, y la cuota de sacrificio y fortaleza que se necesita hace que tengas que estar muy, muy, muy preparado, muy concentrado. Y bueno, vamos a ver si esta vuelta ha tomado esas lecciones, si es capaz de fortalecerse o termina siendo una devaluación del primer intento, que sería catastrófico, ¿no? Es decir, una vuelta de tuerca, pero devaluada. Entonces, realmente no estaría bien. Pero yo pienso que sea una u otra, debajo los pueblos van tomando nota, ¿no? O sea, la gente va tomando nota. Con un sistema, digamos, muy en contra. Dijimos, el manejo del monopolio de la información es un gran problema. Desgraciadamente, este gobierno tendría que haber eliminado ese decreto y no lo hace. Eso es una enorme debilidad. No solamente eso, sino que además financia los medios. Digamos, con recursos del Estado, de la gente, de nosotros, de vos, de mí. Y bueno, así va a ser muy difícil, ¿no? Porque si se le da un poquito de ventaja, te comen el brazo. Imagínate si encima los ayudás y les pagás y qué sé yo, va a ser muy difícil. Pero bueno, no hay que perder la esperanza y la gente va a ir, va a ir descartando. Si vos venís y decís, yo voy a solucionar, yo voy a mejorar, yo voy a hacer esto, y no lo haces, la gente te saca y va por otro y por otro hasta que algún día encuentre a aquel que lo interpreta, que sabe, digamos, lo entiende y sabe cómo ayudarlo.
Nos quedamos con ese mensaje, Jeff. Te agradecemos mucho por haber estado en el programa.
No, a vos, gracias.
Y nosotros, como siempre, nos vamos a una frase que, por supuesto, resume un poco todo lo que vimos en el programa del día de hoy.
A nombre de la democracia, se puede acabar con la democracia y ese es el propósito de una revolución de colores. Rafael Bautista Segales, escritor y pensador boliviano.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
Nada ocurre desde el terrorismo en el mundo si la Casa Oscura lo ordena.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.